Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, encantados, mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente. La productora Anna Huntingham nos presenta el documental Comparsa, que se estrena en Nueva York en el Festival de Cine de Woodstock, que, como saben, o si no saben, les digo, comienza el próximo fin de semana. A puros festivales estamos acá en el área. Más adelante voy a estar conversando con la periodista Laura Sommer. Ella es cofundadora y directora de Fachequeado. Nos va a explicar por qué una inteligencia artificial puede contestarte de forma distinta a la misma pregunta y eso cómo puede desinformarnos. Wow, sí, hay que tener mucho cuidado. Y cómo hacer para evitar esa desinformación también la periodista nos va a contar. Además, Stephanie Umbach, directora de participación comunitaria con Day One, nos habla de la importancia de las rutinas y los horarios para el desarrollo infantil. Wow, digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa.
Hablar de mi comunidad para mí es demasiado complejo. Hay cosas y situaciones que no pueden salir de acá. Como dicen, en boca cerrada no entran moscas.
Va, ok, hagamos un circulito así. Y con todo el cuerpo, ¿sí?
Soy Leslie Noemí Canena Pérez.
¿Cómo hacer?
Tengo un instinto protector para las chicas que me rodean. Lupe es mi hermana.
Dos niñas en una caja de cartón. Y cuando ya no cabía, exploraban en ese inmenso laberinto de maravillas y horrores.
En el hogar seguro Virgen de la Asunción, se le prendieron fuego a 56 niñas y 41 niñas murieron ese día.
Tenemos que decir la verdad sobre lo que pasó. Esto depende de nosotras.
Siempre van a pasar en las noticias lo malo que pasa en Ciudad Peronía.
Dos mujeres que desaparecieron el domingo salieron a vender empanadas y ya no se supo más de ellas.
Cuando tengas 2 años, te enseñarán a obedecer. Cuando tengas 4 años, te sembrarán una cultura de miedo.
¿Cuántas veces te has quedado callada? ¿Cuántas veces?
Yo no puedo hablar con las demás personas, pero con la persona que más lo necesita hablar es con mi hermana.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Bueno, esa música no era una música, era el tráiler de un documental que se llama Comparsa, que se va a estar estrenando en el Festival de Cine de Woodstock la próxima semana. Y tenemos la oportunidad de conversar con Anna Huntingham, que ella es la productora de este documental y que se va a estar estrenando, de hecho, acá en el estado de Nueva York a través del Festival de Cine de Woodstock. Bienvenida, Anna, al programa.
Hola, gracias por la oportunidad de estar acá.
Contanos un poco sobre ti, Ana. Has estado viviendo bastante tiempo en la ciudad Peronia, Guatemala. ¿Cómo fue esa experiencia?
Gracias, sí. Yo soy la productora de Comparsa, que es un nuevo documental que cabal se va a estrenar en este mes en Nueva York. Yo tuve la oportunidad increíble de vivir 10 años trabajando en Ciudad Peronia, Guatemala. Es una comunidad urbana que está ubicada por el área urbana de la capital en Villanueva. Y tuve la suerte de conocer un grupo de jóvenes increíbles que estaban luchando por su comunidad, ¿verdad? Ellos estaban combatiendo la violencia a través del arte, a través del movimiento de los jóvenes. Y después de 10 años trabajando al lado de ellos y viendo en medio de tanta escasez y tanta adversidad, que este grupo de jóvenes realmente había encontrado una solución, ¿verdad? Para prevenir la violencia, para también sanar las heridas en su comunidad. Yo quería compartir esa historia, ¿verdad? Esa historia de la resiliencia que tiene la comunidad guatemalteca, que tienen los jóvenes. Y desde hace 6 años, una película, ¿verdad? Que ha sido un reto, pero con un grupo de cineastas, tantos guatemaltecos como estadounidenses, hemos formado un grupo internacional para realizar esta película que cuenta sobre la fuerza, sobre todo de dos mujeres jóvenes que después del asesinato de su amiga y un incremento en la violencia contra las mujeres en su comunidad, ellas deciden actuar, pero de una forma bien creativa. Es una historia de mucha alegría, a pesar del contenido pesado, ¿verdad? Es una historia de muchísima alegría y esperanza.
Bueno, comparsa, ¿no? Que es todo lo opuesto, la alegría, el circo. Uno, cuando escucho la palabra comparsa, pienso en el circo, pienso en una fiesta, pero todo se originó por un incendio. Háblanos un poquito, ¿qué es lo que pasó?
Claro. En el 2017 hubo un incidente horrífico, ¿verdad? Bastante terrible en la capital de Guatemala, en donde 41 niñas murieron en un incendio dentro de un hogar seguro del Estado, ¿verdad? Que era un espacio donde supuestamente las niñas iban a ser albergadas para su protección, ¿verdad? Eran víctimas de abuso, de tráfico de personas, de negligencia. Sin embargo, estaban viviendo bajo condiciones de abuso también dentro del centro. 56 de ellas decidieron que ya no aguantaban sus condiciones, ¿verdad? Y decidieron huirse del hogar. Fueron capturadas por la policía. Y como castigo las metieron dentro de un aula pequeña, ¿verdad? Y las encerraron en el aula bajo candado, sin, ¿verdad? Sin baños, sin comida. Y cuando se estalló un incendio, ¿verdad? Ahí básicamente una de las niñas prendió su colchoneta, ¿verdad? Pero como una forma de llamar la atención y tratar de sacarlas de ahí, los guardias no abrieron la puerta. Y esas 56 niñas quemaron ahí, 41 niñas murieron ese día y 15 niñas sobrevivieron, pero con quemaduras graves. Esto ha sido algo que ha marcado la historia de Guatemala. Y queda como un símbolo, ¿verdad? Lamentablemente, del poco valor que el gobierno había puesto en la vida de las mujeres y las niñas. También creo que ha sido un momento histórico, ¿verdad? Para llamar la atención a la comunidad y al pueblo guatemalteco, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad? Para cambiar esa historia de violencia contra la mujer y asegurar que esto nunca vuelva a pasar más.
El caso Hogar Seguro, unas jóvenes transforman un trauma en una expresión de resistencia y esperanza, como mencionas, Ana. ¿Qué esperas que el público en Estados Unidos, especialmente acá en el Valle del Hudson, se lleve de esta película?
Yo creo que Aunque es una historia que toma lugar en Guatemala, tiene una temática universal, ¿verdad? Que ahorita estamos, incluso en este país también, en los Estados Unidos, estamos viviendo también tiempos difíciles, ¿verdad? De miedo, de bastante, ¿verdad? Una situación política bastante tensa también. Y creo que la historia ofrece un respiro de esperanza, ¿verdad? Que a través de hacer arte, de tratar de reclamar ese derecho a la alegría, los jóvenes nos pueden enseñar y mostrarnos una forma de superar. Entonces, es una historia bien alegre, a pesar de ese contenido bien oscuro y duro que les acabo de mencionar. Uno se lleva, después de ver la película, un sentido de esperanza. Y creo que también es inspiración para jóvenes, para jóvenes que se sienten ahorita que no tienen muchas opciones o no saben cómo puedo cambiar este mundo y las cosas que no. No estoy conforme, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es una forma de actuar, ¿verdad? Ver el ejemplo de Leslie y Lupe, las dos protagonistas, que a pesar de mucha adversidad, ellas organizan su comunidad, movilizan a más mujeres adolescentes, las empoderan y cambian las actitudes dentro de su comunidad y realmente cambian, transforman su comunidad para combatir esa violencia que existe ahí.
Esta película se va a estrenar la semana que viene en el Festival de Cine de Woodstock, que de hecho está ocurriendo por todo el Valle del Hudson, no solamente Woodstock. De hecho, el jueves que viene a las 7:45 de la noche se va a estar estrenando acá en el nuevo teatro Upstate Midtown en la ciudad de Kingston, un teatrito chiquito que estábamos hablando en estos días que acaba de abrirse. Y el sábado a las 6:30 de la tarde en el Upstate Films, el Sogertys, en el teatro Orfeum número 2. Así que vamos a tener la oportunidad de ver, por lo menos en dos ocasiones hay para ver esta película durante el Festival de Cine de Woodstock. Muchísimas gracias, Ana. Sé que trabajas con inmigrantes, comunidad inmigrante guatemalteca, comunidad inmigrante de Massachusetts. ¿Ves conexiones entre estos grupos humanos?
Sí, exacto. Yo, bueno, después de mi tiempo, mis 10 años trabajando en Guatemala, yo empecé a trabajar en la comunidad inmigrante de Chelsea, Massachusetts, en una organización que se llama La Colaborativa, ¿verdad? Que tiene la misión de empoderar y apoyar a la comunidad inmigrante y la comunidad latina. Y fue una experiencia increíble porque llevé las herramientas que aprendí en Guatemala, ¿verdad? Para trabajar con juventud y las implementé en Chelsea y fue el hit, ¿verdad? Fue como la herramienta más útil, ¿verdad? Trabajar con el arte, con los juegos, con esa energía, las dinámicas, el diálogo, ¿verdad? Trabajar con esa energía juvenil que habría aprendido en Guatemala, y llevarla a Chelsea ahorita en este mes, ¿verdad? Tuvimos las protagonistas de Peronia en Chelsea, conociendo a la comunidad que también ha sido viviendo, ha estado viviendo un momento muy, muy duro, ¿verdad? Ahí esa comunidad ha sido blanco de redadas de inmigración y muchísimo miedo, pero fue una forma de quizás como unir a la gente y poder dejarles un mensaje de resiliencia y resistencia también.
Bueno, también una buena noticia, me parece a mí que el caso Hogar Seguro también se cerró, creo, con penas de cárcel para las personas, por lo menos 6 de los acusados por haber iniciado ese incendio, no haber dejado a las niñas salir con vida de ese lugar. Así que no sé si es una buena noticia para ti.
Es un momento muy histórico, ¿verdad? Yo creo que para las familias de las víctimas ha sido un proceso muy duro y para ellos ha sido quizás como un pequeño paso hacia la justicia, sí, aunque hace falta mucho por hacer, ¿verdad? realmente algunas de las mamás de las víctimas, hasta incluso eran víctimas también de intimidación y represión política. Algunos se fueron del país exiliadas por el tema del caso, por exigir justicia por sus niñas. Sin embargo, en agosto se logró la sentencia de cabal de esas personas involucradas en el incendio, incluyendo, por ejemplo, los policías que se negaron a abrir la puerta cuando las niñas se estaban quemando. Y también la jueza ordenó una investigación a futuro en el involucramiento del expresidente Jimmy Morales, ¿verdad? Porque él estaba involucrado
Wow.
en el caso, según lo que la jueza indicaba, ¿verdad? Entonces, sí, son momentos históricos, al igual que la nueva administración, ¿verdad? Que básicamente está ofreciendo al país, ¿verdad? Un momento distinto en la historia, ¿verdad? Para empezar a recobrar un poco de los sistemas de justicia, ¿verdad? De empezar a tratar de cambiar el país por bien.
Ana Handigan, productora del documental Comparsa, que se estrena la semana que viene acá para Nueva York en el Festival de Cine de Woodstock. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos verte pronto.
Gracias, espero que lleguen todas. Muchas gracias por la oportunidad.
Hasta luego. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Negra Esther de Roberto Parra. Les presento a mi siguiente invitada, la periodista Laura Sommer, cofundadora y directora de Fact Chequeado. Y hay un tema que me resulta fascinante. Esto de la inteligencia artificial, la nueva aventura humana. Pero, ¿te puede contestar de forma distinta a la misma pregunta? Dios mío, ya no se puede confiar en nada. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Mariel? Bien. Bueno, creo que estamos todos un poco expectantes, ¿no? En esta mezcla de, por momentos, ser felices de qué fácil nos la hace la inteligencia artificial cuando a veces le preguntamos cosas y decimos, uy, a mí me podría haber llevado horas esto y me lo arregló en un minutito, a miedo, ¿no? A miedo de, hey, ¿y si esto no está bien? Vos decías, la inteligencia artificial nos puede contestar distinto a la misma pregunta a nosotros, ¿no? El mismo usuario, en la misma computadora o en el mismo teléfono, pregunta lo mismo y a veces, según el día, le contesta distinto. ¿Cómo es esto posible? ¿Eso es un error? ¿Es eso parte del diseño de la inteligencia artificial? Creo que yo diría dos cosas. Primero, para no volvernos locos, si yo te pregunto a vos, algo, vos a veces también a la misma pregunta me contestás distinto. ¿Por qué? Bueno, porque depende el contexto que yo te estoy dando a veces. Una cosa es si yo te pregunto, no sé, ¿está nublado allá? Vos me vas a decir, sí, no, ¿no? Pero si yo
sí.
te pregunto, claro, lo veo, pero si yo te pregunto, ¿cómo te sentís? ¿Tenés frío? Puede ser distinta tu respuesta si me la das adentro del estudio o en la calle al salir del estudio, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué es importante entender cómo funciona la inteligencia artificial? Y creo que muchos de los que estamos usando la inteligencia artificial o de los que nos escuchan no necesariamente saben cómo funciona, y saber un poquito del funcionamiento sin ponerse extremadamente técnicos que creo que sirve. ¿Cómo nos responden estos modelos de inteligencia artificial? Nos responden, arman sus respuestas en base a probabilidades, ¿no? En base a probabilidades y en base a los datos que chupan o que beben, o en base a los datos sobre los que aprenden, ¿no? Y es importante que la gente sepa que depende del modelo que esté usando, esa taza o esa botella de la, o más que taza, ¿no? Podría ser una bañadera de información, puede ser diferente, ¿no? Entonces, si alguien usa ChatGPT, por ejemplo, que es de la empresa OpenAI, va a estar bebiendo de determinado modelo, que es diferente a si están usando la inteligencia artificial que viene con X, que es la inteligencia artificial de Elon Musk. O van a estar usando también distinta inteligencia artificial. Sí, a muchos les debe sonar o resonar esto, que si googlean como googleaban habitualmente, ahora les aparece arriba como una ventanita que les resume con inteligencia artificial, pareciera eso que están buscando, sin necesariamente remitirlos a una fuente o a un sitio particular, ¿no? Puede ser que en el pasado googleabas Radio Kingston, Mariel Fiori, y te iba al link de la radio. Y ahora lo googleás y antes de mandarte al link de la radio, te resume quién sos vos, qué es esa radio, cuáles son los programas. Entonces, esto tiene la ventaja de la inmediatez y el apuro, que nos puede gustar más o menos, pero está claro que es lo que en el mundo está pidiendo todos los usuarios. Por eso estas empresas, que son empresas privadas que buscan el lucro, nos dan más de esto. Y tiene de malo que no siempre es fiable. ¿Por qué no siempre es fiable? Porque estos modelos, como decía, hacen su respuesta basada en una probabilidad en base a lo aprendido y al contexto. Yo decía hace un rato, ¿qué quiere decir? Si vos venías escribiendo en tu inteligencia artificial algo vinculado a, no sé, estabas haciendo una carta para aplicar a un empleo, la inteligencia artificial va a contestarte suponiendo que esa pregunta que le estás haciendo tiene el contexto de carta para mandar un empleo. Distinto si vos estás un viernes o sábado a la noche preguntándole, no sé, dónde ir a salir con tu pareja, ¿no? Entonces, es importante que primero sepan que el modelo a veces nos contesta distinto, ¿sí? También importa para esta respuesta qué conversaciones previas tuvimos con el chat, como decía recién, y si estos modelos tienen información nuestra, ¿no? ¿Qué información nuestra? Si nosotros tenemos una lengua seteada, si tenemos explicitado desde qué lugar hablamos, si estamos en un determinado estado dentro de Estados Unidos o si estamos por fuera, ¿no? Todo esto influye en la respuesta que nos va a dar el modelo.
Interesantemente, en el artículo de ustedes, una foto en blanco y negro de hace, no sé, como casi 100 años. La inteligencia artificial decía que esa foto había sido tomada en Estados Unidos, pero originalmente era una foto de España, de la época de Franco. ¿Cómo puede ser que uno piensa que eso, identificar fotos, es por lo cual uno puede utilizar la inteligencia artificial? Saber si esta foto fue tomada aquí o allí, eso es claro, pero parece que ni siquiera eso, ni siquiera eso puede
Bueno,
ser claro.
ni siquiera eso, y creo que a los que le interesen entran en fachequeado.com, como saben de otras columnas, es información abierta, libre para todos. En ese ejemplo puntual, claro, ¿cuál fue la falla? Estamos hablando de la inteligencia artificial, la de Grok, la de X, la del modelo de Elon Musk, que se equivoca, pareciera bastante habitualmente. Con imágenes y con datos históricos. En este caso, ¿en qué se equivocaba? En que remitía como fuente a un medio verificador, ¿sí? A Maldita, que es uno de los medios fundadores de Fachequeado, que había desmentido que esa foto había circulado como si fuera actual y en realidad era de España, de la época de Franco. ¿Qué se comió ese modelo cuando contestó? Que en vez de ser una nota que informaba eso, era una nota que desmentía eso, ¿no? Moraleja, de esta nota y de cualquier otra con la inteligencia artificial es, no se fíen 100% de la inteligencia artificial porque los modelos, uno, tienen errores, dos, tienen sesgos. Hay elecciones de las empresas cuando diseñan esos modelos que le pueden decir, vos bebés de acá y no bebés de allá. Entonces, el primer sesgo para todos los que hablamos español en el mundo es que la inteligencia artificial bebe mucho más de textos en inglés que textos en otras lenguas. Y bebe más de la perspectiva de la historia, en todo caso de los Estados Unidos, desde quienes producen más contenido, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos que puede tener esta inteligencia artificial un sesgo. Con esto les quiero decir, no usen nunca la inteligencia artificial. No, para tareas, yo siempre digo, bueno, si uno está organizando en su barrio o en su comunidad una reunión de todos los vecinos para movilizarse a favor de, no sé, que levanten más seguido la basura o que corten un árbol y quiere armar una, tiene la lista desarmada en su celular de las personas y quiere pedirle que le ayude a armar eso, para esas cosas sirve, ¿no? A veces nos facilitan la tarea. Ahora, no nos fiemos de que es el oráculo de la sabiduría, porque la inteligencia humana todavía
Tampoco.
no es reemplazable, ¿no?
Bueno,
Está lejos,
quizás
está lejos de.
para el caso de la foto o de cualquier pregunta que uno haga, puedes decir, cítame la fuente. Entonces te da el enlace de dónde sacó eso. Entonces uno puede ir ahí y leerlo y decir, ah, no, se confundió, lo leyó mal.
Exacto, eso que vos estás diciendo y que muchas veces los periodistas lo tenemos más internalizado, es uno de los consejos prácticos que le damos a cualquier persona que utiliza la inteligencia artificial. Hagan esa repregunta de, ¿y esto dónde surge? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué te estás basando para decírmelo? ¿Podés darme la fuente original y tomar del trabajo de ese minuto más o esos segundos más de entrar ese link? Y confirmar vos mismo que eso que estás viendo es o no es como te lo está presentando la inteligencia artificial, ¿no? Un poco jugar en nuestro cerebro a que no nos gane siempre la ansiedad de quererlo ya, de quererlo inmediato, de querer la respuesta, aunque sea mala, pero rápida.
¿no? No, no, por favor.
En esta misma línea, vale la pena, si me dejas que pase una recomendación, pero que tiene que ver también con esto de cómo cuando estamos conectados al teléfono, estamos siempre en este modo de urgencias, ¿no? Y muchas veces quienes quieren estafarnos se aprovechan,
Claro.
¿no? Entonces, en esa misma línea que ya hablamos en esta columna algunas veces de que hay muchas estafas en línea que están aprovechándose de muchos hispanos en los Estados Unidos, desde FactChequeado lanzamos en WhatsApp, como ya habíamos hecho otras veces, sin necesidad de salir del WhatsApp y de un modo obviamente también gratuito y pensado. No para tener que hacer un curso larguísimo de volverse expertísimos, pero sí de darles herramientas prácticas para cómo estar más prevenidos para no caer en estafas online. Algunas de estas estafas utilizan la IA, porque usan una voz de un familiar o de un
Wow.
conocido o de una persona pública. Entonces, bueno, si no siguen a FactChequeado en WhatsApp y quieren, invitadísimos a hacerlo. Se agendan el número más 1 646 873 6087. Lo tienen que agendar en sus contactos. Nosotros nunca vamos a mandarles contenido si ustedes no interactúan con nosotros con un hola. Y después de poner hola, ponen scam desafío. Y el mismo sistema les va ofreciendo si quieren hacer el curso con una clase diaria. Insisto, no son clases de una extensión que les va a llevar horas, ni mucho menos, pero es si quieren tomar, son cuatro desafíos que abordan cómo prevenirse de cuatro estafas, que son de las cuatro estafas más comunes. Una de esas específicamente atiende directamente a lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de estafas que utilizan esta tecnología de inteligencia artificial en vez de para el bien, para hacernos daño.
Claro. Bueno, me encanta esto que nos estás ofreciendo completamente gratis el taller.
Sí, absolutamente gratis y no tienen tampoco, que es otra cosa importante, no tienen que dar ningún dato, ni, no hay ningún dato personal, no se comparte ningún dato, simplemente ustedes se lo agendan como si yo fuera su prima, su tío, un colega, como un contacto, pónganle FactChequeado o Mariel
Lo que
o
sea.
referencia de Mariel o lo que les parezca y pone, recién cuando ponen el hola, se les ofrecen distintas opciones de información. Una de ellas es este Scam Desafío, que es este curso, es un curso más juego que curso, es un te enseño mientras un poco te vas entreteniendo, que te muestra cuatro tipos de estafas que son las que identificamos, no solo nosotros, sino las autoridades que vienen investigando desde el sector privado y el sector público el crecimiento de las estafas. Y bueno, y ahí entonces van a trabajar en eso, van a poder aprender qué mirar cuando, por ejemplo, te llega un mail con una oferta de trabajo, cómo saber si es auténtica o no es auténtica, o cómo evitar caer en el phishing, que es cuando te quieren robar los datos personales, o qué cosas mirar en esto para saber si es el audio de tu prima o de tu tía que te dice, estoy desesperada, por favor, préstame $50, transferímelo ya, que lo necesito de inmediato. Bueno, antes de hacerlo, pausar, intentar contactar a la persona o a un familiar de la persona antes de hacer ninguna de esas transferencias, ¿no? Hacer
Fantástico.
uno el contacto.
Me encanta que lo están haciendo, como dijiste, más como un juego que no es nada aburrido. Pero entonces tenemos que llamar, ¿cómo funciona? Tenemos que agregar el número y a partir de ahí ya empezamos el curso.
Claro, vos si querés, o sea, vos te agendás el teléfono este más 1-646-873-6087 como un contacto y pones hola, ¿no? O sea, como cuando llamás a eso, a una amiga o
Ya,
un amigo. Hola. Una vez que que pusiste el hola, se te va a desplegar un menú de opciones. Por ejemplo, ¿querés conocer las últimas noticias de FactChequeado? ¿Querés hacer preguntas? Ahí está el chat migrante, preguntas migratorias. Una de esas opciones que se despliega es Scam Desafío, que es
okay.
este curso juego para aprender a detectar los cuatro tipos de estafas más habituales que buscan como target o tienen como target a los hispanos que viven en Estados Unidos. Un dato más antes de irnos, porque sé que estamos cortos.
Sí.
El estado que tiene, a ver si se te ocurre, ¿cuál es el estado en los Estados Unidos que tiene más estafas? El condado.
Bueno, lo leí en el artículo.
Ah, bueno, claro, es que estoy hablando con una periodista que ya lo vio.
Ya lo vi, pero es tremendo porque es el donde viven más hispanos, que es en Florida, en el condado de
Exacto,
Miami.
el condado de Miami-Dade, que donde el 70% de los habitantes del condado se identifica como hispano-latino, es el que tuvo más reportes de fraude de todo el país en el año 2024. Todavía no tenemos datos de 2025.
Estamos
Entonces, bueno.
hablando de miles de millones de dólares que se pierden con esto, no es bueno, me engañaron porque no sabía que esto era cierto o era mentira. No, esto es dinero que estamos hablando.
Sí, y en nuestro caso, bueno, que igual que vos, tratamos de que las comunidades hispanas estén mejor informadas y vivan mejor, es algo que individualmente puede ser una cantidad pequeña, pero para esa persona puede
Es
ser
mucho,
muchísimo, y
exacto.
además acumulado una más una más una más una, que es
Claro.
como funciona la tecnología, porque hacen estas estafas a gran escala. Bueno, terminan siendo, como vos decís, muchos millones de dólares.
Muchísimas gracias, como siempre, Laura Sommer. Nos vemos en un mes con más noticias e información súper útil.
Gracias.
Hasta pronto.
Si lo ve, la gente más linda, de la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda,
gente más linda,
de la que no sabe.
No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow.
No sé si lo ves, la gente más linda, de la que no sabe, lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe lo linda que es.
Y antes los tangueros se quejaban de los rockeros, y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no seas talibán del buen gusto, la gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco plomo. A mí me gusta la gente
si
que
lo ven,
eso.
la gente más linda,
No la ve.
de la que no sabe lo linda que es.
No la
No sé
ve.
si lo ven, pero la gente más linda,
Hay que sentirla.
de la que no sabe
Percibirla.
lo linda que es.
Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta
No
canción,
sé si
que
lo
no es
ven,
una canción, es una especie de
la gente más
estribo
linda,
constante,
de la que no
delirante, que
sabe
habla de lo que no se
lo
ve.
linda que es. No sé si lo ven, la gente más linda, de la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven,
No sé si lo ven,
la gente más linda,
la gente más linda,
de la que no sabe.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Gente Más Linda, Kevin Johansen y La Chica. Me encanta Kevin Johansen. Y me encanta mi siguiente invitada, Stephanie Umbach, directora de participación comunitaria con Day One. Tenemos siempre unos consejos para el desarrollo infantil. Me encanta. Stephanie, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariel, ¿tú cómo estás?
Bien, brevemente, ¿qué es Day One?
Day One es una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios y programas de educación infantil, pero nos enfocamos no únicamente en los niños, nos enfocamos también en el desarrollo comunitario de maestras, o sea,
Ah.
ofrecemos entrenamiento para maestras o cualquier persona que quiera ser maestra de preescolar y también tenemos programas para los padres.
Me encanta. Bueno, esto del desarrollo para maestras, es gratis, hay que pagar, te pagan, porque encima yo creo que escuché por ahí que no solamente uno va a aprender, sino que mientras que estás aprendiendo te están pagando.
Pues exactamente, es como ganarse la lotería, aprenden y se les paga. Y no. Lo que les pagamos es por el entrenamiento, es un expendio de $500 a la semana, siempre y cuando todo el mundo haga las tareas y cumpla con los horarios, claro. Y haga todas las cosas que necesitamos en el programa.
No, fantástico, porque muchas personas quieren avanzar y estudiar y aprender, pero también tienen que necesitan trabajar, claro, para mantener su familia, etcétera. Entonces, de esta manera estás aprendiendo y a la vez consiguiendo un estipendio. ¿Y para qué edad hay que tener? ¿Hay que tener estudios previos para poder acceder a este programa?
Entonces, para entrar a este programa es súper fácil. Cualquier persona para entrar lo que necesita es tener por lo menos 18 años de edad, tener por lo menos una educación secundaria o puede ser también un GED. Ajá. Aceptamos diplomas de cualquier lado del mundo. Si la persona viene de la Patagonia en Argentina, lo aceptamos.
Muy bien.
Si la persona viene de Colombia como yo, lo aceptamos.
También. Menos mal.
Menos mal. Aceptamos a todo el mundo siempre y cuando tenga el certificado de que se graduaron de la educación secundaria. Y lo más importante, Mariel, es que la persona realmente tiene que estar apasionada y muy entusiasmada sobre el desarrollo infantil. Porque si la persona no le gustan los niños, bueno, de pronto este no es el programa adecuado.
Claro, te tienen que gustar los niños, tener toda la paciencia. Y uno de los temas que nos vas a hablar hoy es la rutina y los horarios, la importancia de esto.
Sí, señora.
¿Cómo es?
Bueno, esto es un tema súper importante y yo creo que nos ayuda a los padres, pero también a los niños. Y nos ayuda y a los padres, a los niños, por lo siguiente. Si estamos organizados con nuestras rutinas y nuestros horarios, hacemos que los niños se sientan más seguros, sientan confianza en lo que está pasando y vamos a evitar muchas problemitas en momentos de transición. Te voy a poner un problema. Si todos los días nosotros hacemos cena y después de que hacemos la cena los niños nos ayudan a poner los platos en la lavadora de platos y después vamos y nos lavamos los dientes y nos ponemos las pijamas y leemos libros, pues los niños ya saben qué pasa después que hacemos cena. Uh-huh. A diferencia de que un día, hombre, de pronto hacemos cena, de pronto no hacemos cena, de pronto leemos un libro, de pronto no leemos los libros. Los niños no saben qué va a pasar.
Les gusta que haya todo un orden y siempre seguir ese orden.
Exactamente, seguir el orden. Ahora, yo sé que es súper difícil. Todas las familias son diferentes. Mi familia yo no la pongo de ejemplo porque yo tengo que decirlo. Yo soy súper estricta.
Bueno, yo he seguido mucho de esas cosas también, muchas rutinas.
Yo soy muy estricta con las rutinas, no tanto con la hora, sino con lo que hacemos después que hacemos el desayuno, hacemos los otros.
¿En qué orden va cada cosa?
Exacto.
Nosotros también lo tenemos anotado en un papel, nos sentamos todos juntos a la mesa. Cuando éramos más chiquitos, sí, nos sentábamos juntos y escribíamos en un papel y todos mirábamos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Entonces todos tenían una opinión.
Exacto.
Sí, y hacíamos la lista en familia, uh-huh, y después le poníamos los horarios y ahí pegada en la pared así todos sabemos qué está pasando.
¿Qué está pasando? Y eso funciona muy bien para los niños que ya saben leer,
claro,
ya reconocen los números, reconocen, o sea, saben leer, ya saben esas cosas, es mucho más fácil. Pero para los niños que son más pequeños, pues lo que funciona fantásticamente, ¿sabes cuáles son? Son los horarios que se hacen, pero sin escritura, sino con dibujitos.
Claro.
Entonces pones el dibujito de un niño lavándose los dientes, uh-huh, después pones el dibujito del niño leyendo. Entonces el niño realmente no tiene que leer, simplemente ve lo que va pasando, uh-huh, en secuencia. Entonces nos ayuda mucho. No únicamente a los niños, sino a nosotros como padres. Nos mantiene organizados, ordenados.
Es que si no tenés eso, a veces los chicos están jugando y decís, bueno, ahora hay que salir. Pero cómo se ponen a llorar y gritan. Las transiciones son tremendas.
Las transiciones son difíciles y son todavía más difíciles cuando los niños no saben qué pasa después.
Hay que contarle al principio del día. Esto es lo que hacemos hoy.
Exactamente. Eso funciona maravillosamente. Y otra cosa que también es súper importante, cuando un niño tiene esa seguridad, pues está más dispuesto al aprendizaje.
Claro.
Y se siente que están en control. Por decirle un ejemplo, bueno, ya lavamos los platos, regresando al tema de la comida, lavamos, organizamos, nos vamos a ir a leer un libro. Entonces, ajá, lo que podemos hacer es, mi amor, ¿y qué libros vamos a leer hoy? Claro. Ve y busca tú los libros. Uh-huh. Eso, el niño se siente empoderado.
Exacto.
Se siente independiente. Siente que soy un niño grande. Ese, uh-huh, es mi cuento todos los días con mi hijo de 6 años.
Ajá. Que elija él el libro.
Él elige los libros.
¿Y tú los lees también o los lee
él
solo?
Bueno, él tiene 6 años. Él todavía dice, I don't know how to read, mama.
Oh,
entonces, pero él sabe las letras y las cosas.
Claro, sí. Bueno. Nosotros también, los chicos míos, les enseñé a leer. Cuando tenían 4 años les enseñé.
¿De verdad?
Sí, les enseñé a leer. ¡Oh! muy avanzado. Pero igual, en la cama leyendo juntitos algo.
Sí, sí.
A pesar de que ya ahora no están más grandes, cada uno lee por su cuenta. Pero cuando eran esa edad, 6, 7 años, igual juntos leyendo algo.
Sí, no, yo leo con él todos los días. Lo que me parece súper maravilloso, nuestra rutina, especialmente la rutina para ir a dormir, es que él no lee, pero entonces como ya se sabe los libros, entonces él inventa. Uh-huh. Entonces él se inventa la historia con los libros.
Qué bueno.
Entonces eso es muy, muy bueno. Y les repito, lo más importante de esto es que nos organiza a nosotros también y nos reduce un poco el estrés, ¿no?
Ya.
De saber cómo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, nos mantiene ordenados. Y después en la noche, si estamos en rutina de noche, pues tenemos un tiempo para nosotros a vernos el programa favorito.
Si no, dice, no me puedo dormir, no, pero ya pasó tu hora, ya
Exactamente.
Está. Ya pasó. Bueno, algo muy interesante que me contaste antes de empezar el programa, viene este programa de Day One, otra vez para Kingston en español.
Ay, sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, les cuento a todos, estamos súper contentos porque ahorita en el mes de enero vamos a hacer este programa de TAP, o sea, Teaching Apprenticeship Pathway, en español, aquí en la ciudad de Kingston. Wow. Estamos buscando 6 personas que hablen español, que estén interesados en participar en este programa,
wow,
para que vengan, aprendan y las entrenamos por 11 semanas. Esto es un programa maravilloso y yo voy a ser la maestra.
¡Yay! Muy bien. Felicitaciones, Estefanía. Entonces, son 11 semanas. Cuando te gradúas, ¿qué conseguís?
Bueno, cuando nos graduamos, conseguimos varias cosas. Uno, les damos un certificado que es otorgado por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York,
oh,
que certifica que ahorita ustedes son parte del programa de pre-apprenticeship, de aprendiz. Uh-huh. Y este certificado es muy importante porque, imagínate, hoy en día todos nos mudamos por todos lados. Entonces, si es una persona que está en Nueva York y dice, no, me voy a ir a Texas porque es que Nueva York hace mucho frío, esto está muy caro, esto aquí no me gusta. No, ustedes
No se vayan, pero si se tienen que ir.
Pero si se tienen que ir, ese certificado les sirve en cualquier lado del país.
Ah, wow, qué bueno.
Por otro lado, con ese certificado también van a tener créditos para el Community College en Dutchess, no aquí en Ulster, es en Dutchess. Entonces, eso también les da esa posibilidad. Y lo más importante también es, bueno, si a una persona le interesa abrir su propio negocio desde la casa, pues nosotros les ayudamos a hacer eso.
Oh, wow. O sea, que con esta certificación puedes empezar tu propio negocio.
Exactamente. Wow. Y nosotros apoyamos y ayudamos a organizar el negocio. Y les quiero aclarar algo. Amiguitos. Cuando yo digo que les ayudamos a hacer el negocio, no es que yo les vaya a dar todo el dinero porque yo no tengo esas posibilidades. Ajá. Les ayudo con los papeles, les ayudo con contabilidad, con la licencia, sí, con mercadeo. Y inmediatamente este negocio hace parte de nuestros negocios afiliados. Entonces nosotros todas las semanas, los meses nos reunimos, damos información, los conectamos con recursos. Es algo, esto es una cosa maravillosa porque es para siempre, es como un matrimonio.
Oh my God, Stephanie, me estás proponiendo. Bueno, contame, ¿cómo hacemos para anotarnos para esto o para aprender más? ¿Un teléfono? ¿Cómo hacemos?
Entonces, lo mejor para las personas que están interesadas es, por favor, contactarme a la página web que es dayoneearlylearning.org. Okay. Ahí van a encontrar la aplicación de TAP. La aplicación en este momento está en inglés. La pueden mandar en español, no pasa nada porque yo soy la que la voy a recibir. Les prometo que la voy a traducir en español para que le sea más fácil para todo el mundo.
Pero acaba de empezar la aplicación. O sea,
sí,
tenemos tiempo.
Ya. Tenemos todavía tiempo porque estamos en octubre. Ahora, si hay una persona que no quiere entrar ahí porque le da pena, no lo logró encontrar, lo que sea, me pueden llamar y me pueden encontrar en mi correo electrónico que es eumbach@doelc.org. Entonces, de esta manera, todo el mundo me puede mandar un email, yo les respondo y la verdad es que esta es la manera más fácil de contactarme porque yo paso por todos lados.
No, yo ya sé. Ok, Day One Early Learning. Actualmente las clases las están dando en Poughkeepsie.
En este momento tenemos las clases en Poughkeepsie y las clases en este momento son en inglés.
Pero van a ser en español en Kingston en enero. ¡Wow!
Sí, señor.
Me encantó la noticia. Así terminamos bien el programa. Gracias, Stephanie. Tal vez volvés y nos das más consejos. ¿Qué te parece?
Claro que sí.
Listo, hasta pronto.
Gracias.
Cuando Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.